En la cadena COPE, La Linterna.
A ciencia y conciencia con César Lombela. Muy buenas noches, César.
Buenas noches, Álvaro.
Te he puesto un reto complicado, lo estábamos hablando antes, es casi la noticia de este día, ¿no? Ese experimento en Ginebra, acelerador de partículas, protones, algo para la mayoría incomprensible, pero tiene un porqué. ¿En qué ha consistido el experimento?
Es de esos trabajos, llaman de gran ciencia, en donde unas instalaciones permiten pues hacer algo que naturalmente cada científico en su laboratorio sería incapaz por carecer de condiciones. Un anillo de más de 25 kilómetros de recorrido, en el cual se pueden, en unas condiciones de confinamiento especial, se pueden generar haces, rayos de partículas que llamamos protones. El átomo, los átomos que nos integran, ya hace mucho que se sabe que se dividen en partículas más pequeñas. De hecho, los protones, electrones y neutrones, pues ya hace tiempo que se descubrieron que había otras partículas más elementales que los integraban. Bueno, estos haces de protones se pueden lanzar en condiciones de temperaturas muy bajas, muy próximas al cero absoluto. Nada puede bajar por debajo de los 280 grados de temperatura. Bueno, pues muy próximo a eso, apenas en las cercanías, se generan esos rayos de neutrones y se les lanza por este espacio bien confinado con sistemas de aceleración de esas partículas para que choquen. ¿Y qué es lo que da lugar a este choque? Pues a un desprendimiento de energías muy elevados, a unas elevaciones de temperatura y a una generación de otras partículas que tienen que ser detectadas por los sistemas de detección, analizadas y posteriormente procesadas para ver a qué da lugar toda esa información. Naturalmente, cuando se pregunta ¿para qué sirve eso? Bueno, la primera pregunta ¿es posible generar esas condiciones? Ya está demostrado que sí, ha costado 2 años, ha sido un esfuerzo y una inversión tremenda, es el trabajo de más de 2.000 científicos.
¿Pero se puede hablar de recrear el Big Bang?
De alguna manera, no es recrear el Big Bang, porque el recrear el Big Bang sería iniciar otra vez el comienzo de la existencia del universo. Se puede hablar de recrear condiciones en que la materia se comporta de una manera parecida y en condiciones muy confinadas se puede analizar las consecuencias. El Big Bang ocurrió, es lo que la cosmología, la física actual, documenta que pudo ocurrir hace unos 14.000 millones de años. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en ese momento toda la materia está condensada en un solo punto y la cantidad de energía es infinita. Eso provoca una gran explosión y una expansión. Y esa expansión que genera los planetas, las galaxias, que genera todo el universo, sigue expansionándose, sigue expandiéndose. Y la medida de esa expansión, tal como está ocurriendo, es lo que ha permitido datar que eso ocurrió hace unos 14.000 millones de años, en una gran explosión, que es lo que en inglés se llama Big Bang, sería el gran pum, que la lengua inglesa es muy gráfica para designar esto. Entonces ahí es cuando se generan los elementos, se genera toda la materia, tal como hoy la conocemos, en unas condiciones extremas que ahora no se dan, a no ser que las recreemos en esta situación como ocurre en el acelerador de partículas de Ginebra.
Te he interrumpido. ¿Este experimento que hoy ha tenido lugar en Ginebra va a servir de algo?
Sin duda, esfuerzos de tantos científicos sirven para muchas cosas. Muchas veces, por ejemplo, para establecer mejor las condiciones en que este tipo de partículas se pueden manejar para producir energía y, en su caso, aprovecharla. Hay una expectación muy grande porque los físicos teóricos han predicho una partícula elemental llamado el bosón de Higgs, y este bosón de Higgs no ha sido detectado todavía, pero la física teórica indica que debe existir y que debería generarse. Un físico como Hawking ha dicho que él apuesta $100 a que no se va a detectar el bosón de Higgs. No parece que arriesgue demasiado dinero, ¿no? Esta es una de las explicaciones desde el punto de vista de la teoría. Pero desde el punto de vista de las aplicaciones, el manejo de las partículas elementales, el generar otras partículas, el poderlas focalizar en un punto, el generar toda esa información, el esfuerzo que se hace para todo esto, naturalmente que tendrá muchas consecuencias. De hecho, en los trabajos del acelerador de partículas de Ginebra es donde empezó a existir la web, lo que hoy llamamos la World Wide Web, las tres W famosas, se empezó precisamente para el manejo de esa información, se empezó a crear ese sistema, y hoy fíjate lo familiar que nos da a todos, no podríamos vivir, pues no sabríamos vivir.
No sabríamos, efectivamente, uno ya sin ordenador y sin la web. Las tres W.
Todo ese tipo de aplicaciones se espera que se puedan desarrollar. Por supuesto que la inversión es enorme, en miles de millones de euros, y naturalmente pues de eso se tienen que derivar ese tipo de consecuencias. No es la única instalación de partículas elementales del mundo, hay otras, y el diseño de los experimentos pues tiene diferentes orientaciones. En este caso es choque de haces de protones lanzados a una velocidad próxima a la de la luz y iniciado en condiciones próximas a las del cero absoluto de temperatura.
Cambiando radicalmente de asunto, estamos en Semana Santa. Así no te es. Voy a preguntar por dónde te vas a ir, que eso lo haré ya luego cuando nos despidamos. Quiero que hablemos de ciencia y religión. ¿La falta de religiosidad es consustancial a la dedicación científica?
Eso es lo que algunos han querido formular. La verdad es que no. Realmente hay científicos que están en la historia de la ciencia, desde Newton, Planck, Pasteur y muchos más, que han manifestado una vivencia religiosa. Todas las cosas, porque adentrándose en el conocimiento, también se adentra uno en el misterio, y conociendo las leyes de la naturaleza y el orden de la naturaleza, como ellos lo han sabido penetrar, pues han experimentado esta vivencia religiosa. Por lo tanto, no son incompatibles. Rañada, el profesor de física de nuestra universidad, lo resume muy bien. La ciencia no impulsa la fe ni la incredulidad, pero se usa para racionalizar las creencias a las que se llega por otros medios.
¿Cuál ha sido la relación entre ciencia y religión a lo largo de la historia?
La verdad es que la forma de ver el mundo a lo largo de muchas etapas de la historia, pues era prácticamente desde la religión, y el conocimiento de la realidad pues se basaba en ello. La Ilustración marca una separación y, ¿por qué no decirlo?, también algún tipo de conflictos. Y desde entonces queda claro que la ciencia nos puede enseñar el cómo son las cosas, pero la ciencia no nos da respuesta a las preguntas sobre el sentido de la existencia. Ahí la libertad humana para indagar precisamente en las raíces del misterio, del sentido de la vida, pues es lo que realmente nos acerca a la religión. Por supuesto que el recorrido de la ciencia y también de la trayectoria vital humana pues ha sido extraordinariamente rico en las épocas posteriores. La ciencia, por ejemplo, a la altura del siglo XIX, pues parecía que iba a dar un universo determinista. Todo es predecible en función de una ecuación. Así lo dijo Laplace. No necesito a Dios. Con una ecuación llegaremos a describir todo, hasta el comportamiento humano. Sin embargo, en el siglo XX la ciencia da un giro. La ciencia se va por el lado de la indeterminación. La ciencia marca los propios límites en el conocimiento. Naturalmente, esto pues son experiencias que cada cual puede racionalizar en lo que es su propia vivencia religiosa. Y de ahí pues hemos llegado al momento actual. Hay un momento también fundamental, que es Darwin, cuyo centenario y sesquicentenario celebramos el año pasado, de la publicación del libro clave, El origen de las especies, que para muchos marcaba simplemente pues la conclusión. El mundo es fruto del azar, y la vida humana también lo es, y además es parte pues de un devenir evolutivo. Sin embargo, eso tampoco deja a nadie tranquilo en las preguntas sobre el sentido. Yo soy un producto del azar, quiere decir que aquí estoy por la nada. Bueno, realmente eso la ciencia no me lo demuestra. La ciencia me puede decir cómo es la evolución de las especies. Y de hecho, me lo ha dicho, y siguen faltando muchas preguntas por contestar. Pero la pregunta sobre el sentido permanece. Y naturalmente tenemos otros ámbitos para contestarla. Desde luego, la ciencia también se puede decir que ha ido parejo su desarrollo con el propio de la civilización cristiana en las raíces europeas occidentales, y hay una gran relación, tanto en lo que es los grandes ateos que han negado la existencia de una vida trascendente, como lo que es el nuevo ateísmo actual y la forma en que esto se maneja en estos momentos.
César Nombela, Ciencia y Conciencia, muchísimas gracias. Me ha quedado bastante claro, tengo que reconocerlo.
Bueno, al menos...
A pesar de lo complicado del asunto.
Al menos, la verdad es que entender ciertas cuestiones sobre la base de la estructura de la materia, pues tiene sus dificultades, pero la ciencia incluso ha podido progresar sin entenderlas del todo, porque la ciencia también, como digo, tiene sus límites.
Me consuela, que te vaya muy bien, César.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
En la cadena COPE, La Linterna.